Fíjense que puede parecer un tanto extraño hablar de idolatría en medio de lo que es el pueblo de Dios, en lo que es la iglesia, pero que sea extraño no lo hace improbable ni imposible. Ya desde Génesis 3, el tomar el sitio de Dios, este ser como Dios, es decir, levantar un ídolo en lugar de Dios, ha sido lo que es la tendencia natural de lo que es el corazón del ser humano. De ahí que Calvino definiese el corazón del ser humano como una fábrica de producir ídolos. Y la cuestión es que esto debe llevarnos a pensar de que nuestra sociedad tiene la capacidad de producir una gran cantidad de ídolos de todos tipos, colores y tamaños. Y la verdad es que debemos pensar que no solamente los ídolos son lo que son ídolos de piedra y de madera, sino que hoy en día pueden vestirse con cualquier tipo de disfraz e incluso prácticas sociales y culturalmente aceptadas pueden ser ídolos que la sociedad misma construye y presenta. Y fíjense que esta era la problemática que tenía la Iglesia de Corintios en estos capítulos. Tenía la problemática de una práctica que era socialmente y culturalmente aceptada, que era sentarse a comer comida que había sido sacrificada a los ídolos. Pero la cuestión aquí era si esto solamente era una pura práctica social y cultural o implicaba a aquellos que participaban estar involucrados en algo más. Están involucrados en un acto de idolatría. Y debemos pensar que quizá hay prácticas hoy en día que debemos plantearnos y sondear seriamente que nuestra sociedad nos puede presentar como normales, pero pensar si son prácticas que solamente son socialmente normales o hay algo más profundo en ello. Y eso es lo que Pablo va a tratar y a lidiar en 1 Corintios capítulo 10. Así que tengan ese capítulo abierto en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 10, los versículos del 1 al 14, y Pablo lo que va a hacer va a ser mostrar a la iglesia de Corintios, mostrar a la iglesia lo que es el peligro de la idolatría en el pueblo de Dios. Y lo va a hacer de una manera muy concreta. Lo va a hacer tomando lo que es la historia de la redención como base. La historia de la redención como patrón. Y con esto fíjense que hay tres cosas a destacar en estos 14 versículos. Primero es que la historia de la redención es dada como patrón histórico para advertirnos contra la idolatría. Segundo es que la historia de la redención es escrita como ejemplo para que no nos convirtamos a la idolatría. Y tercero es que la historia de la redención nos es aplicada para que evitemos en medio de nosotros la idolatría. Fíjense, vamos a lo primero, la historia de la redención como patrón histórico que nos advierte contra la idolatría. Y la cuestión es preguntarnos cómo funciona la historia de la redención como patrón histórico. Y fíjense, primero funciona en entender que estamos en la misma salvación histórica que Israel y que no podemos tomarla como falsa seguridad en nuestras vidas. Fíjense, ahora Pablo va, en cierta manera, en lo que son esos versículos, a tomar la historia de la redención del Antiguo Pacto, en concreto lo que es la historia de Israel, la historia del pueblo del Antiguo Pacto, y le va a utilizar como patrón histórico para advertir a lo que es la Iglesia, el pueblo del Nuevo Pacto, en relación a lo que es la idolatría. ¿Y por qué está haciendo esto Pablo? Y fíjense, debemos recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es importante. Y fíjense que lo que es los capítulos del 8 al 10, y lo hemos dicho más de una vez, presentan un problema claro que Pablo está intentando tratar en la iglesia de Corinto. Y es el problema de que había algunos que comían comida sacrificada a los ídolos. Esa era una práctica social y culturalmente aceptada en aquel tiempo. Uno se podía encontrar comida sacrificada a los ídolos y participar de ella en fiestas públicas. Podía encontrarse también en fiestas o invitaciones privadas. te invitaban de manera privada a la casa de alguien y aquella carne que se servía podía ser carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué se hacía entonces? ¿Se participaba o no se participaba? Se rechazaba esa invitación y rechazar esa invitación suponía poner en peligro la reputación de uno dentro de ese contexto social. Y fíjense que ese es el contexto, la problemática de 1 Corintios del 8 hasta el capítulo 10. Y había algunos de Corinto que participaban en ello. ¿Era solamente eso la participación en una práctica social o implicaba que aquellos que participaban pudiesen estar implicándose en un acto de idolatría? Fíjense que Pablo no responde esto en 1 Corintios 8. Simplemente lo que dice es que si esta práctica era tropezadero o ocasión de caer a algún hermano, entonces debía dejarse. Porque hacer caer el hermano era pecar contra Cristo. Por lo tanto, ese derecho tenía que dejarse. Entonces Pablo entra en el capítulo 9. Y en el capítulo 9, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo determina y les explica, se pone él como ejemplo y explica cómo deja su derecho de ser sustentado como apóstol por el Evangelio. De tal manera que con esto Pablo les muestra lo que es tener un derecho y dejar ese derecho para el bien de otro, dejar ese derecho para no ser tropezadero al Evangelio. Y Pablo con esto les demuestra el hecho de que es necesario a veces dejar los derechos de uno para poder ponerse en el papel y en los zapatos de otro. Y dejándose derecho, Pablo mostraba que ese evangelio que predicaba era un evangelio libre, sin carga, un evangelio de gracia. Eso es lo que muestra en el capítulo 9. Ahora bien, fíjense cómo Pablo termina el capítulo 9. ¿Por qué es importante? Porque dejar el derecho de uno cuesta y requiere disciplina. Y fíjense que al final del capítulo 9, en el versículo 24 hasta el 27, Pablo va a mostrar dos ejemplos. El ejemplo de un corredor y el ejemplo de un luchador. Y fíjense que en el corredor, en el versículo 24 del capítulo 9, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es decir, Pablo está diciendo, muchos pueden correr, pero al final solamente hay uno que se lleva ese premio. Por lo tanto, está diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjense que Pablo parece que tiene algo más profundo aquí. Es decir, muchos corren, pero no todos llegan al final a obtener ese premio. Fíjense ahora el ejemplo del luchador en el versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo, el luchador se disciplina para ganar una corona que es corruptible, que al final acaba deshaciéndose. Pero nosotros luchamos por algo eterno, algo incorruptible. Fíjense que parece que Pablo tiene una visión más profunda aquí. Les está diciendo, cuidado cómo corréis. Y cuidado, Corintios, cómo lucháis con este asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Cuidado cómo actuáis con ello, porque todos corren, pero no todos llegan al fin. Solo uno obtiene el premio. Cuidado cómo lucháis con ese asunto, porque lucháis por algo que no está aquí, sino algo que es de implicaciones eternas. Fíjense que parece que Pablo está yendo más allá del simple hecho de que esa comida de la cual participaban pudiese crear problemas a algún hermano. Le está diciendo, cuidado cómo actuáis, cómo corréis, cómo lucháis en eso, porque cuidado que no todos llegan al fin. Y Pablo quizá les está diciendo aquí, puede ser, y tenéis que sondear esto, Corintios, que en esa práctica que puede ser social y culturalmente aceptada, vuestra participación pueda suponer participar en un acto de idolatría. Cuidado cómo corréis y lucháis en esto. Y fíjense, hermanos, que debemos plantearnos hoy en día que hay muchas prácticas en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, culturales y sociales, que pueden entrañar precisamente esa participación. Y uno como cristiano y nosotros como congregación debemos seriamente sondearlas y no ser naif a lo que la sociedad puede presentarnos. Es decir, debemos examinarlo todo seriamente y retener lo bueno. Porque, ¿saben? Quizá no tenemos problemas con la comida sacrificada a los ídolos. Ya lo hemos planteado esto más de una vez. Uno no se presenta a un restaurante y se pregunta si ese filete que le ponen ha sido sacrificado primero a los ídolos o no. Quizá uno se pregunta si eso me va a engordar un poquito más y me va a servir para el régimen o no. O alguien va a una cadena de comida rápida y no se pregunta si la comida ahí ha sido sacrificada a los ídolos. Yo desde que vi, o mi esposa me enseñó, que quedé traumatizado, en el YouTube cómo se es capaz de preparar una rata para que parezca pechuga de pollo, bueno, evidentemente cuando voy a algún restaurante de comida rápida no me pregunto si eso ha sido sacrificado a los ídolos, me pregunto si eso es carne de vaca o me ponen otra cosa. Quizá no tenemos ese problema, pero tenemos otra serie de prácticas sociales y culturales que se nos pueden presentar aquí. Fíjense, ¿qué hay, por ejemplo, de la práctica social y cultural aceptada incluso dentro de algunas iglesias de participar en lo que son las fiestas de Halloween? ¿Es solamente disfrazarse o implica involucrarse en algo más? ¿Qué es, por ejemplo, la participación social y culturalmente aceptada en nuestra sociedad posmoderna de tener reuniones ecuménicas con todo tipo de dioses? ¿Es solamente una participación social cualquiera o es involucrarse o participar en algo más? Fíjense que hay varias implicaciones en eso y no podemos olvidarnos de lo que Calvino dijo. El corazón es una fábrica de ídolos y nuestra sociedad puede producir ídolos incluso en prácticas sociales y culturales con cualquier tipo de cara y con cualquier tipo de envoltorio. Ah, pero quizás, saben, aquí alguien podría preguntar o podría objetar a Pablo y podría decir, pero hombre, Pablo, ¿cómo se te ocurre hablar de esto a aquellos que somos la Iglesia de Cristo? Nosotros somos los redimidos por gracia en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo. Bebemos y disfrutamos de las riquezas que provienen de Cristo mismo. ¿Qué peligro hay para nosotros en esto? Alguien podría pensar así. Y si ese es el pensamiento, fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 10 y cómo empieza. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis algo. Fíjense, porque no quiero. Ese capítulo 10 empieza como la causa, la base por la cual ahora Pablo les va a decir, cuidado cómo corréis y lidiáis con ese asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Porque podéis pensaros que sois ese pueblo redimido, pero no quiero que ignoréis algo del pasado. ¿Y qué es lo que no quiere que ignoren la iglesia en relación al pasado? Fíjense, está expuesto en los primeros 5 versículos. Lo que Pablo no quiere que ignoren es la historia de Israel en el pasado. Lo que no quieren que ignoren es una parte de la historia de la redención que tuvo que ver con Israel. Y les va a mostrar cómo esa historia de la redención, de ese pueblo del antiguo pacto de Israel, vamos a ver que supuso para ellos una falsa seguridad porque cometieron un puro acto de idolatría delante del Dios que los había sacado de Egipto. Y esa idolatría para Israel, lo veremos, tenía que ver con el comer y el beber. Fíjense cómo en estos 5, en estos versículos que se han leído, comer y beber se relaciona con la idolatría. Fíjense en el versículo 3, la idea de comer. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aparece comida aquí. Fíjense el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Tenemos comida y bebida. Fíjense ahora en el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Aparece aquí la idolatría. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se dan cuenta? Idolatría relacionada con qué? Relacionada con comida y bebida. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo con esto? Con comida, bebida y relación con idolatría les estaba mostrando, y lo que está haciendo Pablo es cogiendo el tema que era central en esa problemática de Corintio, el comer y beber comida sacrificada a los ídolos. Les está diciendo, mirad lo que sucedió en el pueblo de Israel. Y Pablo ahora va a hacer esto, va a tomar esa historia de la redención como patrón histórico. Patrón histórico en el cual mostrará que esa historia de la redención no fue ningún tipo de seguridad para el pueblo de Dios en el antiguo pacto, porque desagradaron a Dios y la mayoría de ellos cayeron en el desierto. Y fíjense ahora cómo Pablo va a mostrar esa historia de la salvación que es patrón histórico para poder aplicarla a la iglesia de Corinto. Fíjense que en esos versículos, los primeros 5 versículos, nos muestra la historia de la redención en formato Antiguo Testamento. Fíjense en el versículo 1, fíjense lo que tenemos ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense, eso es una referencia a qué. Eso es una referencia a la nube, la presencia de Dios y pasar el mar, al Éxodo mismo. Es decir, cuando Israel fue liberado de Egipto y cruzaron el mar rojo, y fueron acompañados por la nube. Fíjense que está Pablo aduciendo a lo que es el mayor acto redentor que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, el Éxodo mismo. Y ese Éxodo sirvió como patrón histórico de otras redenciones que Israel vivió, como por ejemplo la vuelta del exilio. Por tanto, fíjense que está mostrando el Éxodo, la redención misma, en el antiguo pacto. Pero fíjense cómo ahora Pablo sigue avanzando. Y ese pueblo redimido de Egipto, liberado de Egipto, fíjense ahora dice, fue un pueblo que pasó también por el bautismo. Fíjense en el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, aquí hay una gran cantidad de interpretaciones. ¿Cómo podía ser esto? Y aquí y allí se lían. Pero fíjense que la cuestión que Pablo está diciendo, el pueblo redimido, ese pueblo, cuando cruzó el mar, pasó por el bautismo de las aguas. Es el bautismo en formato de Antiguo Testamento. El redimido bautizado. Y es que la Biblia no entiende de aquellos que son salvos y que no están bautizados. No entiende de esto. Las dos cosas, en cierta manera, tienen que estar. Y fíjense que cuando pensamos en el bautismo, cuando pensamos en esto, fíjense, el bautismo, ¿qué es lo que supone? Por un lado, supone el fin a una vieja vida que vivíamos y supone el vivir a una nueva vida, pero no de cualquier manera. El vivir a una nueva vida dentro del contexto de congregación, dentro del contexto del pueblo redimido. Ahora, fíjense esto para Israel. El cruce del Mar Rojo, ¿qué es lo que supuso? El mar que se abrió, Israel que pasó, y cuando Egipto pasó, el mar se cerró. Y fíjense que esa agua, en realidad, suponía la última frontera que cerraba, o debería haber acabado, con la antigua vida en Egipto para el pueblo redimido. Eso era la vida del pasado. Las patatas y las cebollas de Egipto se habían acabado. Los dioses de Egipto habían quedado hundidos y vencidos por aquel que es Dios. Y ahora, a partir de ese mar, una nueva vida empezaba para Israel. ¿Qué tipo de vida? La vida a la cual llegarían al monte Sinaí e Israel sería creado y formado como la congregación del pacto, la congregación de los redimidos, a los cuales Dios les dijo, visteis lo que hice a los egipcios, cómo os saqué de Egipto, por lo tanto no tendréis dioses ajenos delante de mí. Yo soy vuestro Dios. Por tanto, fíjense cómo pasa por la historia de la redención, va al bautismo, pero fíjense cómo sigue Pablo. Fíjense en el versículo 3. y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fíjense, comer y beber. Y puede ser que esto, ¿ya?, tenga una referencia a lo que es la Santa Cena, comida y bebida, ¿ya? Porque fíjense que cuando seguiremos avanzando en el capítulo 10 y en el capítulo 11, Pablo va a tomar el problema de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Y les va a decir que no pueden sentarse a dos mesas al mismo tiempo, la mesa del Señor y la mesa de los ídolos. Y en el capítulo 11 llegará a decirles de los problemas de desunión que había en la participación en la Santa Cena. Por tanto, fíjense que todo el contexto parece que la mejor interpretación de comieron y bebieron se refiere básicamente a lo que es esa Santa Cena. Por lo tanto, fíjense, en formato de Antiguo Testamento tenemos ese patrón histórico de la redención. Redimidos, pasaron por el bautismo y tenían ese sustento continuo en comida y bebida de aquel que era su Dios. Y fíjense el énfasis de Pablo. Todos pasaron por esa experiencia histórica. Fíjense cómo cinco veces Pablo repite la palabra todos en esos primeros cuatro versículos. Dos veces está en el versículo 1. No ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Versículo 3, y todos comieron. Versículo 4, y todos bebieron. Ese todos es importante porque enfatiza, todos pasaron por esa realidad histórica, pero después veremos cómo el todos cambia. Dice, de la mayoría de ellos, de algunos, de no todos, Dios no se agradó. Por tanto, fíjense, en formato de Antiguo Testamento, esa redención que vivió el pueblo del Antiguo Pacto, esa historia salvífica que vivió el pueblo del Antiguo Pacto. Y uno de aquí podría pensar, pues saben, de aquí al cielo, ¿sí o no? De aquí a la tierra prometida. Ah, pero hay un versículo 5 aquí. Y fíjense el versículo 5. Pero, eso es el cambio de marcha aquí en Pablo. Pero, todo y esa realidad histórica, de los más de ellos, aquí ya no son todos, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjense, hermanos, que en realidad solamente de esa generación, ¿cuántos llegaron? Llegaron dos, Josué y Caleb, el resto caput, finito, cao, en el desierto. Por tanto, fíjense, hermanos, que aquí lo que era esa realidad histórica de la redención fue una falsa seguridad para Israel. Es como aquel que se cree que tiene una posición de privilegio y que esa posición de privilegio le permite hacer lo que quiera y que no va a tener ningún tipo de consecuencias. Como alguien que puede tener una posición de privilegio y se piensa que le pueden dar un máster sin cursarlo. Pero eso no pasa aquí, ¿eh? Eso no pasa. ¿Ya? Pero fíjense, no, esa posición de privilegio, si te crees que te sirve para hacer lo que quieras, va a ser una falsa seguridad para ti. Entonces Pablo les dice, ¿veis, Corintios, lo que sucedió? Y ahora Pablo va a hacer algo crucial. Ese patrón histórico de Israel, Corintios, se aplica también al pueblo del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estáis en la misma línea de salvación histórica. Fíjense en el versículo 1. Fíjense cómo define a los padres. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres son los padres de quién. Fíjense que Pablo se sitúa. Ese antiguo, esos en el Antiguo Testamento fueron ¿qué? Nuestros padres. Existe una línea histórica de redención. ¿Y cómo es esto posible? Porque debemos entender y pensar cómo Dios ha desarrollado la historia de la redención. Si cogemos la Escritura nos explica una única historia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, de una primera creación a una nueva creación. Y Dios ha obrado esa historia de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Y Dios ha obrado, fíjense, ha obrado esa salvación a nivel histórico. La historia es el fundamento donde Dios obra esa salvación. Por lo tanto, Dios no obra la salvación de cualquier manera. Dios obra en esa historia, en una línea, con patrones históricos lógicos. Patrones históricos en el pasado que lo que hacen es mostrarnos, llevarnos a patrones históricos que cumplirán todo esto en el futuro. Y fíjense cómo esto se aplica a los corintios y a la iglesia. Israel fue redimido de Egipto mediante la sangre ¿de qué? Del Cordero Pascual. Y llegamos a los corintios y Pablo ya los ha dicho, limpiaos de la vieja levadura porque cree, porque Cristo que es vuestra Pascua ya ha sido sacrificado. Habéis sido redimidos por Cristo el Cordero Pascual. Israel pasó por el bautismo y Pablo ya les ha dicho al inicio en los corintios de que daba gracias de que no había bautizado a casi ninguno de ellos en su nombre. Porque el bautismo es el bautismo en el nombre de ¿qué? No en el nombre de Pablo, no en el nombre de Moisés, en el nombre de Cristo, aquel que es nuestro capitán y nuestro salvador. Y en el Antiguo Testamento comieron y bebieron, fueron sustentados por la riqueza de Dios. Y fíjense que Pablo ya les ha dicho al inicio a los corintios en el capítulo 1 de que daba gracias porque habían sido enriquecidos en Él, en Cristo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es el tema, esos patrones históricos del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, acaban cumpliéndose en lo que es la historia de la redención en Cristo Jesús bajo el nuevo pacto. Hay una continuidad, sí hay diferencias, hay una discontinuidad, pero Pablo está diciendo todo eso, esos patrones históricos se aplican a vosotros, no solamente como un ejemplo moral, sino se aplican a vosotros por cumplimiento histórico. Por lo tanto, el tema de desagradar a Dios se aplica de la misma manera. Y fíjense que, hermanos, el punto de Pablo aquí es decirles a los corintios de que si esa participación en la comida sacrificada a los ídolos no lo usasen su historia de la salvación como una falsa seguridad en ellos. Porque saben que, hermanos, lo que es la historia de la salvación en nuestra vida es seguridad, ¿sí o no? Cantamos grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Dice, esta es mi historia, es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Cantamos esto y fíjense que lo que es esa historia salvífica sí es de completa seguridad para nuestras vidas. Pero Pablo advierte de algo con ese ejemplo. Cuidado en tomar esa realidad histórica, esa salvación histórica, para hacer aquello que desagrada a Dios. Porque entonces simplemente servirá de falsa seguridad para la vida del pueblo. Y fíjense, hermanos, que como vamos a ver, el corazón de ese desagradar a Dios fue precisamente ese acto de idolatría. Y debemos plantearnos, hermanos, como les he dicho, esas prácticas sociales que hay hoy en día ya, debemos mirarlas exactamente qué suponen. Plantearnos qué supone esas fiestas de Halloween, plantearnos qué supone esa invitación a un culto ecuménico. No tomar nuestra posición como falsa seguridad. Pero saben, quizá alguien puede plantearse aquí, ¿cómo es posible que nosotros años después, la Iglesia de Cristo años después, esté en la misma línea histórica de salvación que el pueblo del antiguo pacto? Y saben, solamente hay una respuesta a esto. Bueno, hay varias. Pero la respuesta es que lo que hace posible esto es Cristo y solamente Cristo. Porque estamos no solamente en la misma línea histórica, pero estamos ambos en la línea histórica cumplida en Cristo Jesús. Fíjense, hay algo que me he saltado del versículo 4, y lo he hecho conscientemente. Fíjense el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Paren un momento aquí. Fíjense cómo define la roca. La define de dos maneras, Y una de ellas es un tanto extraña. Fíjense que define primero a la roca espiritual, es decir, no solamente que esa agua que brotó de la roca venía provista por Dios, sino que el tema de espiritual como la comida es que tanto esa comida como esa roca miraban, apuntaban, eran imagen y ejemplo de algo que tenía que venir. Pero esa no es la definición extraña. ¿Saben lo que es la definición extraña? Miren el versículo 4. Porque bebían de la roca espiritual y que dice que los seguía. Ahora, léanse hoy todo el Antiguo Testamento. En lugar de hacer la siesta, léanse todo el Antiguo Testamento. Y busquen a ver dónde dice que la roca de la cual brotó agua en el desierto seguía a Israel. No lo dice en ningún sitio. Y de aquí que el judaísmo elaboró una teoría de que había una especie de pozo flotante que iba acompañando a Israel. Es una especie de cantimplora gigante que iba acompañando a Israel. Bueno, evidentemente Pablo no se basa en esto. Pero pregúntense algo. Fíjense, esa roca que emanaba agua, que proveyó a Israel, aparece en Éxodo 17, en Refidim. Y pregúntense, ¿solamente Israel bebió de agua en ese momento? ¿Qué pasó con el resto de 40 años que Israel paseó en el desierto? ¿Es que no bebieron más agua? Evidentemente que bebieron agua. Pero fíjense lo curioso, ¿saben dónde vuelve a aparecer la roca que emanó agua? Vuelve a aparecer en Números 20, al final del peregrinaje prácticamente de Israel. Y fíjense lo que nos encontramos ahora aquí. Nos encontramos en Éxodo 17, al inicio del peregrinaje de Israel, la roca que emana agua y da provisión a Israel. Y todo el peregrinaje en el desierto, llegamos al final del peregrinaje y en Números 20 volvemos a encontrarnos la roca que emana agua y da provisión a Israel. ¿Se dan cuenta? Todo el peregrinaje abre con la roca que provee y cierra con la roca que provee. En otras palabras, la roca siguió a Israel de principio a fin. Y esa es la idea que Pablo presenta. No presenta una especie de cantimplora flotante a lo largo de todo el desierto, sino que coge toda la historia del Éxodo y demuestra que Israel en el desierto tuvo continua provisión de Dios. Israel continuamente fue provisto por la fuente de bendición y de vida eterna. De manera continua bebieron de la riqueza de esa roca. Y ahora viene lo glorioso. Fíjense cómo acaba Pablo el versículo 4. Diciendo, y la roca era Cristo. Eso es glorioso. No es que Cristo se personificó, mejor aquí decir se prerroquificó en el Antiguo Testamento. No, la idea es que esa roca, fíjense el Antiguo Testamento, esos patrones históricos, todas estas cosas funcionan como imágenes, como sombras de aquel que tenía que venir, de aquel que cumpliría todo lo que es esa historia. Y fíjense, ellos, Israel, bebió de la provisión mirando a aquel que tenía que venir. Y nosotros, la iglesia, gozamos de la fuente de vida eterna, la fuente de toda bendición, mirando a aquel que ya ha venido y lo ha cumplido, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es el mismo Cristo actuando en la historia de la salvación, en los eventos redentores del pasado y en los eventos redentores en el nuevo pacto. Cristo une esta historia. Cristo da cumplimiento a esta historia. Cristo es aquel que nos permite estar en esta maravillosa historia, pero ahora la iglesia con unos privilegios impresionantes bajo lo que es la realidad de verlo inaugurado y cumplido en Cristo Jesús, hermanos. Por eso Corintios debía entender que cuando Israel se rebeló, contra quien se estaba rebelando, tentando y pecando, era precisamente contra el Señor Cristo mismo. Y fíjense que así lo expresa en el versículo 9. Fíjense, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. La palabra Señor, sobre todo en Pablo, se aplica a lo que es a Cristo. Pero hay otras versiones que en lugar de decir no tentemos al Señor, dice no tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron. Y Pablo les está diciendo aquí que quizás esa comida sacrificada a Corintios os sitúa en la misma situación que Israel en el pasado, tentando a Cristo. Y saben que una de las cosas, hermanos, que debemos entender es que esa redención ganada por la muerte y la resurrección de Cristo como creyentes no nos saca en ningún momento de los peligros en nuestro peregrinaje. En este peregrinaje, desde aquí hasta nuestra tierra prometida, vamos a encontrarnos no un ídolo, no dos, no tres, infinidad de ídolos, prácticas propuestas que quizá nos llevan, como veremos ahora, a codiciar otra cosa que no es Dios. Y de eso no nos escapamos, porque en tierra ajena estamos. Hasta he hecho un rudulí, ¿se dan cuenta? Pero fíjense, hermanos, que ¿cuál es nuestro patrón? Nuestro patrón es Cristo. Y ahora quizá alguien aquí debe preguntarse, pero bueno, ¿cómo sabemos que lo que Israel hizo fue un acto de idolatría? ¿Y cómo en este peregrinaje nuestro podemos ser capaces de distinguir en esas prácticas sociales y culturales que realmente hay un acto de involucrarse en idolatría? ¿Cómo podemos distinguir esto? Y lo podemos distinguir en el segundo punto. Porque esa historia de la redención no solamente fue dada como patrón histórico, sino que esta historia de la redención fue escrita como ejemplo para que no nos convirtamos a la idolatría. Y fíjense que aquí la pregunta es entonces, ¿qué supone la idolatría? Y básicamente es codiciar aquello que no sea Dios, produciendo infidelidad al pacto con Cristo. Fíjense que ahora Pablo, a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, desarrollará el tipo de rebeldía que Israel tuvo. Cómo desagradaron la mayoría de ellos a Dios. Y fíjense que esto está escrito para ejemplo. Fíjense el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ahora fíjense en el versículo 11, cómo termina igual. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Toda esta sección se entiende como para que nosotros lo tomemos como ejemplo y aprendamos algo. Y en medio de esto vamos a ver, se van a dar cuenta lo que es la rebelión de Israel. Y aquí Pablo va a mencionar una gran cantidad de cosas. Fíjense lo que Pablo menciona. Fíjense en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, codicia, ni seáis idólatras, idolatría, ni forniquemos, fornicación, ni tentemos, tentación, ni murmuréis, murmuración. Es el currículum, ¿no? ¿Ya? Es el currículum de los horrores. ¿Ya? Y uno puede preguntarse, con tantas cosas, ¿dónde está la idolatría aquí? Fíjense que aunque Pablo mencione muchas cosas, el centro, el pecado central, será la idolatría. Y todo lo que menciona, Pablo no lo menciona de cualquier manera. Está relacionado, nos va a dar en cierta manera ahora lo que es una radiografía de lo que la idolatría supone. Y fíjense que esa radiografía nos permitirá a nosotros evaluar hoy en día las diferentes prácticas y situaciones a la luz de esa radiografía de la idolatría. Fíjense, vamos a empezar un poquito lo que aquí presenta Pablo. Fíjense, esta sección está repleta de alusiones al Antiguo Testamento. Así que, hermanos y hermanas, veremos ahora cómo está nuestro conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y después pues ya les diremos al consejo que les pasen un test del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero fíjense básicamente cómo empieza en el versículo 6. Lo primero, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense la codicia. Y aquí hay una alusión a lo que sucedió en Números 11. ¿Ven que en sus Biblias hay un número pequeñito ahí, Números 11? Bueno, pues esto les ayuda. ¿Ya? ¿Y qué sucedió en Números 11? Bueno, pues que se cansaron de pan y querían chicha. Es decir, se cansaron de lo que era el maná de Dios y empezaron ¿a qué? Empezaron a pedir carne. Pero no cualquier tipo de carne. ¿Saben cómo empezaron a murmurar? Oye, nos has sacado de Egipto para que muramos aquí. Fíjense, no codiciaban lo que Dios les daba. Querían más lo que era la comida y la provisión de Egipto que no la comida y la provisión de Dios. Deseaban y codiciaban más a Egipto que no a Dios. Y uno dice, bueno, ¿y esa codicia qué tiene que ver con la idolatría? Bueno, fíjense lo que menciona Pablo en el versículo 7. Fíjense, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjense que esto viene de Éxodo 32. Y lo que sucedió en Éxodo 32, ¿saben lo que es? Es el becerro de oro. Donde Aarón dice ahí que tiró todas las cosas y de repente salió el becerro, nadie sabe cómo, pero el becerro salió. Pero si leen Éxodo 32, ¿saben lo que es curioso? Que se menciona una gran cantidad de prácticas idolátricas. Pero Pablo aquí no menciona ninguna de ellas. Lo único que menciona relación con la idolatría es comer y beber y se levantaron a jugar. Eso se levantaron a jugar no es jugar a la pelota. ¿Ya? Tiene que ver con temas de relaciones sexuales ahí. Comieron, bebieron y se levantaron a jugar. ¿Por qué Pablo menciona solamente la comida y bebida en relación a la idolatría? Y fíjense por qué es muy importante. Fíjense que en el versículo anterior les ha dicho que no codiciemos cosas malas. ¿Y cuál fue el problema de codiciar ahí? Fue codiciar comida, carne. ¿Hay algún problema en eso, en codiciar la carne y las patatas de Egipto? Llega al versículo 7 y lo explica. La idolatría de Israel fue comer y beber delante de ese ídolo que para ellos era provisión. Y fíjense que están relacionando comida ¿con qué? Con idolatría. Y fíjense que esto le está mostrando a los corintios. Cuidado con sentaros a la mesa de los ídolos en ese sentido. Pero muestra algo importante, hermanos. Muestra una de las patas que conforma la idolatría. ¿Saben? Una de las patas que conforma la idolatría, hermanos, es la codicia. Porque una de las cosas que la idolatría supone es codiciar aquello que no es Dios. Es codiciar aquello que uno cree que va a ser mejor y de mayor sustento que no el Dios que ha salvado y le ha redimido a uno. Desde Génesis 3 es así. Seréis como Dios. ¿Qué significaba esto? Significaba tomar ellos el lugar de Dios, levantarse ellos como el ídolo mayor, codiciar no a Dios, sino codiciarse a ellos mismos. Y hermanos, debemos saber esto, que el corazón, ese corazón que fabrica ídolos, hermanos, puede fabricar todo tipo de ídolos. Y les está diciendo a los corintios, cuidado con sentaros a comer a los ídolos, con ese derecho que os creéis que tenéis, pasando por encima del bienestar de los hermanos y codiciando más esto que el bien del hermano y que Dios mismo. Porque podéis convertir ese supuesto derecho en un ídolo que codiciáis más que vuestro hermano y que Dios mismo. Y hermanos, tenemos la capacidad y la facilidad incluso de poder transformar nuestros propios derechos en ídolos que codiciamos más que el bien que otros y que Dios mismo. Fíjense que la base de la idolatría es la codicia, codiciar algo más que no sea Dios. Y fíjense, ese evento de Números se ha llamado la tumba de los codiciosos. Me encanta, es como un título para la película Indiana Jones, la tumba de los codiciosos. Pero esa codicia, hermanos, ¿saben lo que va a suponer? Supone deslealtad e infidelidad al pacto con Cristo. Fíjense que ahora Pablo va a seguir desarrollando esa radiografía. Y fíjense ahora en el versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos? 23. Tela, ¿eh? ¿Y qué evento es este? Bueno, es el evento de Números 25. ¿Y saben lo que sucedió ahí? Que Israel, algunos se fueron de picos pardos. Es decir, se fueron con las moabitas, que Dios ya había dicho que esto dentro del antiguo pacto estaba prohibido, pero se fueron, y Dios trajo una plaga, y cayeron ¿cuántos? Muy bien, fíjense en Números 25:9, y murieron de aquella mortandad 24.000, ajá, Esto se ha llamado el caso de los 1000 perdidos. Nos faltan 1000 en la Biblia. ¿Dónde están? En Números 24.000, en Corintios 23.000. Aquí llega Calvino y dice, bueno, fueron 23.500. Para darle ahí. Pero todavía así son 500, ¿ya? Nos faltan 1000. ¿Dónde están esos 1000? Evidentemente, Pablo no se equivocó porque Pablo era inspirado. Pero ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo está haciendo algo que lo hace muchas veces. Está mezclando textos. Porque menciona la fornicación de Números, se liaron con las moabitas, pero después los 23.000, ¿saben de dónde viene? Viene de Éxodo 32:28, otra vez de la idolatría del becerro de oro. Y ahí sí que cayeron 23.000. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo juntando esos textos? Bueno, está juntando que la idolatría no solamente supone esa codicia, desear algo que no es Dios, sino otra cosa que pensamos que provee para nuestra vida, sino que ahora la idolatría lo que supone es fornicación, es romper la fidelidad al pacto con Dios, es desquebrajar de arriba abajo lo que es la fidelidad con aquel Dios que fue fiel hasta lo último. Por eso la Biblia define la idolatría muchas veces como lo que es adulterio espiritual. Imagínense lo que es un matrimonio. Que alguien en el matrimonio lo que hace es codiciar a alguien que no es su cónyuge. Y levanta ese ídolo que codicia y se va con él. ¿Y qué es eso? Supone esa fornicación, ese adulterio que rompe la relación de fidelidad al pacto. Y Pablo les está mostrando, cuidado porque en vuestra situación, Corintios, podéis estar siendo infieles a ese pacto. Y fíjense, hermanos, la radiografía. Fíjense lo asombroso de esto. Que aquí Pablo nos está mostrando las patas de esa idolatría, de que cuando nos encontramos con situaciones y práctica, no solamente debemos preguntarnos qué es aquello que codicia mi corazón en esa situación, sino también, hermanos, preguntarnos, ¿supone eso una infidelidad a mi relación con Cristo? ¿Supone eso una infidelidad a mi relación con aquel que me ha salvado? Esas invitaciones, todas esas cosas suponen una infidelidad, porque al final, ¿saben lo que supone esto? Es jugar con fuego, tentar a Cristo mismo. Y fíjense que son los dos últimos pares que presenta Pablo a los Corintios. Fíjense en el versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense que menciona otros dos eventos que eran comunes en lo que era la historia de Israel, hermanos y hermanas. Murmuración, tentación. Estaban jugando con Dios. Y esa rebelión, si alguien se preguntaba, pero ¿cómo puede ser que habiendo sido pasado por la redención cayeron en el desierto? Porque esa radiografía nos muestra que su corazón nunca fue un corazón tocado por esa gracia. Seguía siendo un corazón de piedra. Y fíjense que aquí entendemos, hermanos, que lo que debemos en el buen sentido codiciar, no solamente como creyentes, sino como iglesia, es primeramente Dios. Y la iglesia no solamente tiene que mantener su pureza, sino mantener lo que es su lealtad, sola lealtad a Cristo. ¿Saben? Pablo les está diciendo, fíjense el ADN de la idolatría. Y ahora les dice a los corintios, medid. Medid lo que es la participación en vuestra práctica de comer comida sacrificada a los ídolos. Medidla con este radiografía de la idolatría. Y para nosotros es lo mismo. Cualquier práctica, hermanos, que uno diga, Pablo está diciendo, coge esa radiografía, mide qué codicias, tu lealtad a Cristo, mide. ¿Saben? Cuando yo era más joven, de hecho más joven, no quiere decir que haya sea, ¿ya? Había una cosa que me encantaba, salían unos paquetes de unas chocolatinas, que te salía una figurita, un cartón con una figurita, con un elefante, un tigre, y después te salía un papel transparente de color rojo. Y tú veías la figurita del elefante y del tigre, pero entonces ponías ese papel encima y ¡pam! ¿Sabes lo que pasaba? Aparecía una figura nueva que no se veía antes sin el papel. Y eso a mí me dejaba alucinado porque no entendía cómo eso podía suceder. Pues fíjense, hermano, en cualquier práctica y envoltorio que nuestra sociedad nos puede presentar hoy, pongamos lo que es la radiografía de esa idolatría presentada por Pablo sobre esa práctica y la cuestión es qué imagen aparece. Eso nos ayuda a medir, porque ¿saben qué? Ese ejemplo al final es un ejemplo que nos es dado a nosotros, que somos definidos de una manera muy concreta. Fíjense en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es glorioso. Los fines de los siglos, hermanos, los fines de los siglos no están aquí, aunque por mucho que lo miren no están aquí, ¿ya? Fíjense que los fines de los siglos han venido cuando Cristo ha llegado. Lo que hizo fue inaugurar los fines de los siglos, los últimos tiempos. Y fíjense, en esa historia, para nosotros hay una gran discontinuidad, porque Israel veía las cosas con sombras, con ejemplos que habían de venir, pero nosotros lo vemos todo que inaugurado y cumplido en aquel que es el centro y cumplimiento de toda esta historia, que es Cristo. Por lo tanto, tenemos mayor luz, tenemos mayor privilegio y por lo tanto tenemos mayor responsabilidad. Si Dios actuó así con aquellos que veían por sombras, ¿creen que actuará de la misma manera con aquellos que vemos el cumplimiento, hermanos? No hemos pasado del antiguo al nuevo pacto, de un pacto de condenación a un pacto de laxitud, no. Fíjense que el propósito de esto es para que no seáis como ellos. Hermanos, que nuestro deseo, el deseo de tu corazón sea Cristo, la lealtad de tu vida y la lealtad de nuestra vida sea solamente Cristo. Y cuando haya aquellas situaciones donde no sabemos exactamente qué es, hermanos, y ponemos esta radiografía, lo primero que prime por encima de todo sea Cristo y solamente Cristo. Y saben, esto es difícil. Y ya en 5 minutos acabo. ¿De verdad? ¿Me creen? ¿Alguien ha dicho que no? Bien hace. No, en serio, 5 minutos. Es difícil, hermanos. Porque muchas veces se presentan esas situaciones que no son fáciles. Pero fíjense que la historia de la redención nos es dada como algo más. La historia de la redención es aplicada para el resultado de que evitemos en nosotros la realidad de esta idolatría. Y fíjense que esos son los versículos del 12 al 14. ¿Ven? Ya acabamos. Y fíjense que el primer resultado es el resultado de permanecer sabiendo que Dios es fiel. Fíjense en el versículo 12. Aquí viene lo que es el primer resultado. Así que, por lo tanto, considerando todo este ejemplo, el que piensa estar firme, y aquí debo decirles que me dio una lección de humildad Pablo. Porque yo decía, hombre, pero Pablo, ¿esto cómo puede ser? Esto no tiene razón de ser para nosotros. Y de repente Pablo me dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Ahora fíjense el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Paremos un momento aquí. Porque, ¿saben? Ese texto se descontextualiza mucho. Ese texto suele utilizarse para decir, bueno, hermano, cuando te venga una prueba sea de tentación, una prueba de que te has quedado sin trabajo, una prueba de que una enfermedad ha sobrevenido, una prueba de una pérdida de alguien querido. No te preocupes porque Dios te dará juntamente la salida. Y no me malentiendan, no quiere decir que Dios no haga esto. Dios soporta, Dios ayuda en estas situaciones, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense que la palabra tentación aquí, todo el contexto tiene que ver con qué. Todo el contexto tiene que ver con la idolatría. Y cuando Pablo menciona aquí la palabra tentación de manera indefinida, ¿saben? Se está refiriendo, por un lado, que puede tener diversas caras, pero la tentación, lo que será el corazón, será llevarte a la idolatría, llevarte a codiciar algo que no sea Dios y romper esa fidelidad al pacto con Dios. Y Pablo, mencionando tentación a nivel general, nos dice que aquí ya el tema no solamente sentarse a la mesa de los ídolos, puede tener otras muchas caras, pero su corazón será llevarte a la idolatría. Y fíjense que en aquel contexto de aquel tiempo, rechazar una invitación era suponer, hermanos y hermanas, poner la reputación de uno en entredicho en aquella sociedad. Y fíjense hoy en día, piensen en los jóvenes. Te invitan a una discoteca, a una fiesta de Halloween. Solo va a ser bailar, solo va a ser disfraces. Y decir que no a esto, cuesta reputación en su vida. Más cuando esa reputación se mide muchas veces por lo que el grupo de amigos piensa y opina de ellos. ¿Qué haces entonces? ¿Rechazas a esto cuando pones esa radiografía o te unes a ello? Cuando nos invitan a ciertas cosas, reuniones ecuménicas y todo eso, gracias a Dios aquí lo tenemos claro, ¿ya? Pero rechazar a eso, decir, oye, mira esta iglesia, qué retrógrada, cerrada que es. Y eso causa reputación, afecta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y fíjense que Pablo dice, estad firmes, pero ¿por qué? Porque cuando esa tentación que te lleva a esa idolatría se presenta, fíjense lo glorioso, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ahora fíjense, pero fiel es Dios. Aquí está el quite, hermanos. Uno se mantiene y se sustenta, permanece, no primeramente por nosotros, permanecemos porque aquel que es fiel con los suyos es Dios, hermanos, porque aquel sí que no va a fallar, Dios no nos fallará. Y cuando esas situaciones vienen, recuerda esto, permanece sabiendo algo, que aquel que te sustenta es fiel y no va a fallar en darte la salida para que soportes esa situación. Sea como sea, cuando esa voz que ya empezó en el Edén, que susurró sibilante, seréis como Dios, tomaréis el sitio de Dios, no pasa nada, romper ese pacto con Dios, todo irá bien. Cuando eso se presenta, piensa, Dios es fiel y grande es su misericordia. Y aquel que dio su vida para que ese pacto nunca pudiese ser roto, aquel que inauguró ese pacto con su propia sangre y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, seguirá siendo fiel con los suyos. Así que permanece. Y ahora llega lo último, el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Permanece y huye, sabiendo que Dios es fiel. ¿Y saben qué, hermanos? Quiero acabar con una canción. No se asusten, no voy a cantar. No voy a cantar. Pero que es un himno irlandés, que no sé de dónde viene. Y no sé quién lo escribió. Pero fíjense que puede ser el corazón que por la gracia de Dios tenemos. Ese corazón que desea únicamente a Dios. Fíjense lo que dice. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi herencia y tú eres mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Dios de la gloria, de triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, oh dueño y Señor, en vida y muerte, sé tú mi visión. Que esta sea, hermanos y hermanas, el deseo, la buena codicia de nuestro corazón, sé tú mi visión.